Seguí en Radio Nacional. Flores Negras.
Dan al puerto dejando amanecer todo. Miras por la ventana de tu ciudad la vida como cierra el paso. Y aunque saliendo a la vereda nada te espere ya, seguí saliendo. Pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva, todas con sus luceros sentimentales viviendo de cualquier novela. Y les preocupa la limosna y la felicidad. No somos nada, no señora, ya. Que va al trabajo, el cielo te parece nuevo. Todo lo que tu alma quiere de día termina por saber de noche. Y alguien te mira con dulzura y sigilosa se te va. Y un día como de tantos se ven solos en un bar.
Estamos escuchando Almendra con Las cosas para hacer.
Y ese tema del Valle Interior, del regreso de Almendra, y tenemos, la verdad, que el honor de tener al autor y al que cantaba esta canción, Emilio Guercio. ¿Cómo te va, Emilio?
¿Cómo te va, Mariano?
Las cosas para hacer, las muchas. Cosas para hacer, sí. Muchas.
Siempre tenemos cosas para hacer, por suerte.
Bueno, ¿cómo andás?
Bien, bien, estoy bien.
Tu caso único por muchos motivos, pero bueno, sacaste un primer disco en 1983, Pintada.
No deberías haber dicho esa fecha.
Pintada, sí. Creo que es unánime. Que es un disco notable, un disco que está Luis Borda, que está el Chango Farías Gómez, disco notable, y después no sacaste ningún disco hasta ahora, 2024.
Salvo que grabé por ahí cosas cuando volvimos a tocar con Aquelarre o invitado a algún disco de Fedelito y esas cosas, pero no una cosa mía personal.
Bueno, ¿cómo puede ser que haya estado 41 años sin sacar discos?
Y puede ser, porque de algún modo yo no, en una parte de mi vida no seguí vinculado a lo que es los tiempos de la industria, ¿viste? De la industria discográfica. Entonces siempre toqué cuando tenía ganas, y eso está mezclado con la otra actividad que tengo yo, que es el dibujo, la pintura y el diseño, ¿viste? Que yo estuve con un estudio de diseño y comunicación durante muchos años. Y después, en un momento, le dije a mi socia Mirta Arias, en ese momento, que como que quería dejar, ¿no?, el estudio ese y hacer otra cosa. Y se me ocurrió hacer un programa de televisión con una especie de homenaje a las canciones emblemáticas de toda la cancionística argentina, de todos los estilos, ¿no? Que son canciones sobre las que nos hemos formado todos, no importa si tocamos rock o tocamos folclore, son canciones conocidas en las casas de los abuelos, en las cenas, en los asados y eso. Y entonces empecé a crañar sobre ese programa de televisión. Mi socia en ese momento, o sea, conocía más de la de televisión y, que yo. Pero un poco ese programa fue en homenaje a toda esa, ¿cómo te podría decir? Todo ese bagaje cultural que hemos recibido y que por suerte nosotros de algún modo con Almendra y con Aquelarre integramos esa trama, porque mucha gente después de muchos años de que éramos pibitos, qué sé yo, cuando crecimos la gente nos decía este tema de ustedes, muchacho o el que fuere, lo escuchaba con mi hija cuando nació, con este tema conocí a mi esposa, y ahí empecé yo a registrar algo que no registraba cuando era más chico, que es que las canciones son como postales emocionales en la vida de la gente, ¿viste? Y como esas fotos que vos ves de familia.
Estoy entrando en un ciclo que yo te envidié mucho, como hice. Que salió por el canal Encuentro.
Por canal Encuentro,
y
sí.
Y que fue un ciclo maravilloso para todos aquellos que amamos la música popular, porque te metías con composiciones que iban de Ramón Ayala, sí, a, sí, Soulé de Boxey, pasando por tu amigo Luis Alberto Spinetta,
Luis,
autor de Muchacha, Muchacha. Pasando, ayúdame, alguna más, no sé, Cristal,
hicimos un montón de música de
cinco canciones.
Bueno, Chico Novarro, Algo Contigo, no sé, Balada para un Loco.
Claro. Hicimos de Guaraní, ¿cuál hicieron?
De Guaraní, Si se calla el cantor.
Bueno.
Después hicimos un tema que se conoce como Gurisito Costero.
Claro.
Pero no se llama Gurisito Costero, se llama Ay, ahora no recuerdo el nombre real, pero la gente lo conoce como
ahora,
Gurisito Costero.
Emilio de Guarcio, yo lo que te digo, lo que vos hiciste fue algo que estaba tan en la vista, pero vos lo viste. Que
sí.
Es la cultura como una trama, como una suerte de gran entretejido que une lo colectivo, lo que va más allá de los géneros, lo que une a alguien del 40 con alguien del 2000, y lo hiciste.
Sí, es muy impresionante eso, que haya canciones que por ahí atraviesan 70 años de historia y la gente las recuerda igual, como por ejemplo la canción La Zamba Angélica de Roberto Cambaré, que fue el boom del folclore en los 60. Digamos, por supuesto, el folclore ya existía desde antes, pero el boom comercial del folclore fue a partir de Angélica, ¿viste?
Y ustedes como Almendra, vos, Luis, Delmiro y Marinari, Rodolfo. Y Rodolfo García, no tuvieron una actitud de pibes parricida. No quisieron matar a los padres, sino que incorporaron a Piazzolla, a los grupos vocales, incorporaron algo de jazz,
digamos. Bueno, pero claro, Mariano, porque viste, en el disco de Almendra, que se lo consideró un disco de rock, pero cuando empezamos nosotros éramos un grupo de música beat, y pero si vos lo escuchás con atención vas a ver que es bastante estilísticamente bastante amplio. Está el tema Laura Va, ¿no es cierto? Está el tema, no sé, temas que tienen una cosa, una zona más rockera y otra cosa de cancionística más urbana. Pero eso era porque nosotros nos alimentábamos de eso. O sea, éramos, sobre todo Luis y yo, éramos re fanas de los Beatles, pero enfermos. Todavía lo sigo siendo. Pero también escuchábamos a Piazzolla. De hecho, por ejemplo, de chicos fuimos a ver el estreno de la operita María de Buenos Aires. Estaba Ferrer, con esa impronta, viste, de como recitador, que era tremendo.
Que hay gente que encuentra.
Y después fuimos a ver, no sé, nosotros vimos a Ray Charles en vivo en el Ópera, viste. Y también íbamos a ver a la Orquesta Sinfónica Nacional cuando tocaba cosas de Ravel. Bueno, no sé.
Si eran chicos,
no sé,
curiosos.
No sé si era muy raro. Por ahí era cuestión de la época, ¿entendés? Que había más como interconexión entre las diferentes disciplinas artísticas. Pero nosotros éramos muy curiosos, ¿viste? No sé. Y de alguna manera, lo que hicimos con Almendra, a pesar que, bueno, Luis y yo éramos pibitos. Mariano, cuando grabamos teníamos 18 años.
Increíble.
El contrato con la RCA Víctor, mi papá lo firmó y lo firmó Santiago, el papá de Luis. y Rodolfo y Edelmiro eran hombres mayores, tenían como 23.
Emilio Bergüercio, claro, unos viejos. Escúchame, hay gente, vos hablabas de Horacio Ferrer, ¿no? Lo perita María de Buenos Aires. Hay gente que encuentra en Plegaria para un niño dormido, de aquel primer disco de Almendra, algo de Chiquilín de Bachín, como
exactamente,
que dialogan. Y también en el Si vas a perder tu amor de Figuraciones, ¿no?
Sí.
Un poquito tenía que ver con alguno de los coros.
Exactamente.
¿No? Que había, bueno, eso
me
es
alegra
lo que, llamó...
que lo puedas haber identificado. En ese coro, que es un coro no cantable, sino un coro, de, digamos, como una especie de coro.
A ver, hacelo, hacelo vos que tenés buena voz.
Si sí. vas a perder tu amor. Bueno, ahí estaba ¿alguien Papo también?
Claro, sí.
Y esas voces están tomadas como influencia de la parte de la operita de Piazzolla.
Bueno, estamos con Emilio Bergüercio. Podemos hablar de lo nuevo, Emilio, por supuesto, pero siempre es grato también recordar aquellos años fines.
Por supuesto, es la vida de uno. Ya que mencionaste Chiquilín de Bachín, nosotros cuando terminábamos los shows, sobre todo con Almendra, con Aquelarre también, pero sobre todo con Almendra, volvíamos, qué sé yo, tipo, no sé, 4, 5 de la mañana, íbamos a comer a Bachín, porque era un lugar, se quedaba abierto.
En el centro.
Exactamente, calle Montevideo creo que era. Y aparecía el Chiquilín de Bachín vendiendo las flores. Y hace unos años yo lo encontré, se me acercó, por supuesto, un tipo grande, más chico que yo, pero un tipo grande. Me dice, yo soy Chiquilín de Bachín. Nada, genial, genial.
Impresionante, bueno, aquel Buenos Aires que en el cual quizás se encontraban rockeros y tangueros, ¿no?
Por supuesto, totalmente.
Impresionante, sí, bueno.
Y músicos pop también. Nosotros compartíamos mucho con la Joven Guardia y con otros músicos de otro palo, ¿viste?
Gente,
pero siempre fuimos
palo,
como...
Y el palo de Titeira también, y toda la gente que venía de la vanguardia.
Sí, sí. Sí, sí.
Emilio Bergüercio, estamos aquí comunicados con todos nuestros oyentes, que la verdad que está bueno que si le quieren hacer preguntas.
Acá Mauri de San Miguel dice, hola Nacional, la canción que no recuerda de Emilio es Canción de Cuna Costera.
Exactamente.
Cuna Costera. Ahí está. Siempre hay un oyente que
tiene
la data exacta.
De Linares Cardoso. Y pensar que yo, no sabés cómo me estudié todas las historiografías de los temas.
Sí, se notaba,
¿Viste? Me las estudié. Algunas cosas del rock, por supuesto, ya las
sabía. Igual cuando te sentaste con Spinetta para hablar de Muchacha, que Spinetta te dice... ¿Qué pasa, Emilio? No sé exactamente las palabras que usó Luis, pero dice, nosotros hacemos la parte decorativa. Nosotros hacemos la parte... Pero las cosas importantes pasan. Como que bajó a tierra
y
toda importancia.
¿Y sabes qué? Mariano, tiene razón.
O sea, ¿el arte no va a cambiar el mundo?
No, yo creo que sí puede cambiarlo. Pero cuando Luis habla de la parte decorativa, se está refiriendo a una zona del alma humana que la gente la tiene como custodiada o controlada en un lugar no demasiado visible, ¿viste? Que vendría a ser como el mueble de tu casa, en el que igual llegas a tu casa y te sentás en el sillón preferido tuyo y te tirás ahí.
Sí.
Así funciona nuestra música, me parece a mí, ¿no?
Emilio Bergüercio, hace muchos años, en aquel primer disco, escribió esta canción, Que el viento borró tus manos, una belleza, que tiene más de 50 años.
Florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, imagen se va. crecer. El patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora que el viento borró tus manos? ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va.
Emilio del Guercio, que el viento borró tus manos por Almendra.
Aquel primer disco de Almendra, ¿eh? Estamos aquí con Emilio del Guercio, un buen rato, vamos a charlar de todo, ¿eh? Hay muchísimo para hablar. Vamos a una tanda y seguimos aquí en Flores Negras.
Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional.
Quedando así tirado sin pensar, o volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Si tuviera tus ojos que han visto todo, no sé, no sé qué haría. Saber que somos de ese mismo material y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad y tengo una canción parida en el dolor.
Por Emilio del Guercio, aroma del lugar.
Muy bien, estamos aquí recorriendo algunas páginas muy diversas de la trayectoria de Emilio Guercio. Este tema es el de el disco solista del 83, Pintada.
Sí, sí.
Ahora ya tenés 4 temas subidos a las plataformas.
Sí, los estoy subiendo con de a uno, digamos, como singles, como hacíamos cuando éramos chicos. Porque cuando nosotros empezamos a grabar con Almendra, sacamos primero 2 singles antes de hacer el LP.
El tema de Pototo, ¿no?
El tema de Pototo y después el otro fue...
¿Campos Verdes?
Campos Verdes, sí.
Bueno, el tema de Pototo primero lo grabó Fabio y después lo sacaron ustedes.
Lo grabamos primero nosotros, pero lo sacó primero Fabio. Sí, sí, sí.
Eso les cayó mal, ¿no?
No.
Que Fabio lo sacó. Fabio lo sacó como para saberlo cómo es la soledad.
Exactamente.
Y ustedes como tema de Pototo.
Bueno, lo que pasa es que en esa época, bueno, ese era el tema de Pototo, era como antes de ponerle el título nuestro. Vamos a hallar el tema de Pototo,
claro.
Porque Pototo, la gente sabe que un compañero nuestro del cole. Bueno, y después le pusimos Para saber cómo es la soledad.
Impresionante. Claro, y ahora son simples también.
Las compañías primero te sacaban un single o 2 para ver qué pasaba.
Sí, como los Beatles.
Claro. Y en ese, digamos, y el método era más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ahora es una cosa digital. Por ahí, diferente en el sentido de que hace un ratito estábamos hablando fuera del aire. De las playlists que se hace la gente, ¿no? Que uno está acostumbrado a escuchar un álbum como una unidad, y los pibes más jóvenes se arman su listita de diferentes temas de diferentes artistas, ¿no?
Y
en este caso, digamos, el productor me dijo, no, sacalo así, que cada tema tenga la posibilidad de que el farolito lo alumbre y la gente perciba algo sobre ese tema de manera individual, ¿no?
Emilio de Guercio, bueno, son 4 temas nuevos. Vamos a escuchar uno, va a quedar cercenado, pero bueno, vamos a escuchar una parte y después cuando volvemos de las noticias me contás algo de este. Estás en el sur.
Sí.
Dale, vamos a escucharlo hasta las noticias. Es lo nuevo, nuevo de Emilio de Guercio.
Estás en el sur, bajo el cielo de aquí, que te quita y te da, que te atrapa con una ilusión. Vas viviendo, vas haciendo este lugar con momentos que ya nunca olvidarás. Estás en el sur, bajo el cielo de aquí, que te quita y te da. Vas buscando tu vida y tu amor, con dolores, con amores que vendrán, con millones de promesas para dar. Estás en el sur y hay millones de promesas para dar. Momentos que ya...
Flores negras. Flores negras. por Radio Nacional.
Minutos de las 18, bueno, estamos conversando con Emilio Guercio, al aire, fuera del aire, bueno, un gran conversador. Yo creo que en estos tiempos, Emilio, es importante alguna vez empezar a escucharse y tratar de intentar diálogos, ¿no? Que es algo que está un poco perdido en general.
Sí, 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 sí.
Yo creo que las redes hacen mucho daño en ese sentido. Es como un lugar donde nadie se escucha y todos van a confirmar cosas que ya creían previamente.
Claro. O te putean, ¿viste?
Directamente.
Te putean por cómo pensás.
Ahora vamos a hablar de eso. Estamos aquí en Flores Negras.
Mensaje de Silvia de Martínez. Por favor, cuenten la historia de Pototo. Es muy buena, genial, del Guercio. Gracias, dice Silvia de Martínez.
Bueno, la historia de Pototo es la historia... Bueno, contala vos.
Un amigo nuestro del colegio, compañero nuestro del colegio, que se va con los, el resto de los compañeros a Bariloche de fin de curso, y entre ellos Luis y yo, nosotros nos quedamos porque nosotros estábamos reenchufados con el tema de la música y de Almendra y eso, no nos daba para irnos de vacaciones así. Y de repente llega un radiograma que bueno, la mayoría de la gente no, por ahí no sabe lo que es. Era una especie de telegrama y que viene mal escrito, y viene con un error que se entendía como que había fallecido Pototo, no sabés. Fue un golpazo tremendo y Luis quedó muy conmocionado y ese día hizo esa canción. Y al otro día o a los dos días no, vino la confirmación de que había sido un error. Pero bueno, dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? La canción ya está hecha. No, Luis expresó una cosa muy, muy, muy sensible y muy linda, sí, hacia él.
La soledad es un amigo que no está.
Claro, es eso básicamente. Y bueno, Pototo, igual que Chiquilín de Bachín, quedó marcado por eso. Ese personaje.
Y Pototo vive.
Sí, claro. Sí.
Muy amigo de Adriana Varela.
Claro. Tiene nuestra edad, obviamente, porque éramos compañeros, claro, del mismo curso.
Emilio, bueno, en aquellos tiempos, vos puntualmente, pero creo que también Luis, se acercaron al espacio de Rodolfo Galimberti, ¿no?
Sí.
Dentro del peronismo.
Sí, sí.
Habría que
17 años teníamos. Con Luis íbamos a todos lados juntitos, como si fueran hermanitos. Y empezamos a militar ahí con Galimberti, pero era un grupo chiquito, tendríamos, no sé, habría 16 personas. Jaén, el grupo Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, antecesor de la JP, de lo que llamamos la gloriosa JP.
Claro. ¿Y ahí conociste a Patricia Bullrich? ¿O en ese tiempo la conociste?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
fue?
Nunca fui amigo de ella, ¿eh? O sea, la conocí de verla, de estar en ese ambiente y en algún otro momento. Pero sí, a Grosso también, varios estaban ahí.
¿Y cómo se
Chacho,
llega?
Chacho, Álvaro, por supuesto.
Sí, claro. Pero Chacho me parece un poco más joven que vos, ¿o no? No, ¿no?
No lo sé, ¿eh? No lo sé.
¿Vos
no
tenés 70 y...?
Yo tengo 73.
73. Claro.
No, me parece que Chacho es de la misma edad o quizás un poco más grande. Éramos poquitos. Ahora, y ese tipo de militancia era una militancia básicamente de estudio. Estudiábamos cosas de la realidad argentina. Nos acercamos al peronismo desde el pensamiento de izquierda de Abelardo Ramos, Hernández Arregui, etcétera.
El FIP, ¿no? Aquel Abelardo, claro, Ramos, que era, sí, de la izquierda nacional.
Sí. Pero esto era otra cosa, era una cosa más, como más cercana.
Ahora,
una
ustedes,
mirada sobre el peronismo.
Si bien se dice que hay una canción de Luis Alberto que nunca fue grabada, dedicada al Che, si bien vos hiciste en aquelarre algunos temas con algunas menciones políticas, ni vos, ni Luis, ni Tito Nevia, que también estaba cercano al peronismo, sí, ni nadie en general de ese rock pionero, llevaba la militancia a las canciones.
No, teníamos clarísimo.
Y yo creo que eso de alguna manera
no era música panfletaria lo nuestro de ningún modo, ¿viste? Incluso te digo más, en el tema que se llama Camino Difícil, que está en el segundo disco de Almendra, que muchos creen que cuando yo en la frase esa pongo compañero, toma tu fusil, ve, abraza a tu general, esa frase, el peronismo se la apropió por lo general, pero no es referente a Perón eso, es una canción pacifista. Por eso dice esta noche se ven más atrás mis gritos, tus flores. Los gritos eran los gritos de la militancia y las flores del claro. hipismo. Y esa frase donde dice ve, abraza a tu general es como una cosa que tiene que ver con el pacifismo. Pero bueno, quedó así, quedó medio apropiado y bueno.
Yo creo que es lógico que digamos uno cambie, ¿no?, de ideas, o sea, son muchos años, mucha historia en el medio. Lo que a mí siempre me pareció curioso de esta nueva etapa tuya, de alguna manera, es como vos hoy tenés otra actitud, como que perdiste esa invisibilidad o no volcar tu pensamiento en una canción. Bueno, vos sacaste una de las canciones, Solo por Amor, tiene como un mensaje muy directo, y vos siempre fuiste más de la poesía, ¿no?
Sí. Aunque esa canción también tiene una impronta muy poética.
Vamos a
lo que pasa es que en esa canción yo hago como una especie de reconto muy, muy sucinto, por supuesto, en 4 minutos de algo de lo que estamos hablando.
Claro,
que es como... Yo me acerqué a esto, hice aquello, qué sé yo. Pero yo no he cambiado de ideas, Mariano. Digamos, lo que cambié es de apoyo a quienes expresan esas ideas. Claro.
Yo para empezar quiero que sepas que tengo un profundo respeto por un pensamiento honesto, digamos, que creo que es el tuyo.
Bueno, te lo agradezco.
Pero
muchísimo.
Pero digo, por ejemplo, todo esto que vos hiciste con tu programa de televisión, con Cómo Hice, que es un canto, un homenaje, un monumento a la cultura popular.
Sí.
¿No crees en lo colectivo? ¿No crees en que hay una fuerza cultural que en la cual, digamos, cualquier chico de clase media de la década de 60 se formó, ¿no? Porque vos ibas
sí,
quizás
claro,
a...
Sí, claro, pienso en lo colectivo, por supuesto.
¿Y no pensás que hay un mensaje, no solamente del gobierno, sino en general un mensaje de que es un Seiges, no es un clima de época que va para otro lado con lo individual?
Eso lo veremos. No, eso lo veremos. Yo creo que a veces uno con la construcción ideológica que uno hace desde que es adolescente, digamos, en general, cuando sos chico, acopias un cierto bagaje ideológico y un ideario, y con eso empezás a ver y a observar el mundo que te rodea. Pero a veces lo que haces es eso, meterlo en una cajita y que queda ahí. Y lo llevas durante años. Y eso, yo creo que eso es un error, porque la vida es un hecho orgánico y la historia también es orgánica, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, a veces yo creo que esas miradas se cristalizan y se cierran y te impiden ver una realidad que está muy, muy, muy delante tuyo. Por eso a veces yo digo que, en realidad, qué sé yo, toda ideología es como el agujerito de la cerradura por la que ves el mundo.
Sí, es así.
Alrededor de esa realidad que estás viendo vos hay otra realidad, pero vos elegís ver ese fragmento. Si podés ser feliz con eso, bueno, pero una de las cosas que a mí me parece que no corresponde es hostigar al otro,
agredir
al otro porque piensa diferente. ¿Sabés por qué, Mariano? Porque
lo que vos llamás los comisarios
de la ideología. ¿Por qué? Porque esa impronta tanática de muerte está presente en la especie humana, y no es que el nazismo pasó a la historia, el falangismo también, digamos el franquismo, etcétera, etcétera. Son pulsiones tanáticas que se expresaron en esos años de esa manera, pero está dentro del alma humana.
Bueno,
entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando alguien, suponete, dice, no, porque vos antes eras y ahora sos, y qué sé yo. Es una mirada muy demasiado recortada, y además, bueno, hay algunos...
Bueno, el agujerito por donde uno ve el mundo, ¿no?
Es verdad, Pero eso no te habilita a vos a hostigar al otro.
No.
Porque
a mí...
hostigar al otro es inevitablemente y básicamente fascismo.
Ni hablar.
¿Entendés? Porque yo, o sea, ¿por qué te hostigo a vos porque pensás diferente? Porque yo quiero que te calles o que pienses como yo. Y cuando yo quiero que te calles, quiero silenciarte. Y cuando quiero silenciarte, quiero desaparecer tu voz. ¿Entendés? O sea,
no,
que
no,
el tema
ni hablar.
De desaparecer, ojo, ¿eh?
Estamos viviendo un mundo en el cual la derecha gana en Holanda. O sea, y gana en Holanda quizás por el miedo a los inmigrantes.
Bueno, esa es otra realidad.
Pero
igual para mí...
¿Crees en la derecha y la izquierda?
No. No, no, a esta altura hablar de extrema derecha en el siglo XXI a mí me parece...
No, y de izquierda también, ¿eh?
Me suena como cuando yo era chico escuchaba la palabra petitero, ¿viste? ¿Viste esas palabras?
Los caqueros y los petiteros.
Que venían de los años 40 y yo no entendía bien, pero entendía que era una cosa como antigua, vieja. Y anacrónico, como que había perdido su significado y su utilidad en la sociedad. Por ahí tiene utilidad en la dialéctica de la pelea política, eso lo puedo reconocer, pero en la sociedad me parece que es una cosa que no sirve, ¿viste?
Estamos con Emilio de Guercio. Esto básicamente lo estamos hablando porque yo creo que se volcó a parte de tu obra, algo de lo que estamos hablando, sobre todo en un tema solo por amor. Porque la verdad que uno históricamente, uno le hacía entrevista que yo a Sebastián Piana, le hacía una entrevista a Cadica, uno le hacía una entrevista a Javier Martín, le hacía una entrevista a. Y no le estaba preguntando si no estaba en la obra, digamos.
Sí.
Ahora está
no,
en la
pero...
obra, bueno.
No, no es que esté en la obra, salvo en ese tema al que te referís vos, que yo me sentí con la obligación de como aclarar eso, ¿viste? Porque me han hostigado tanto por esas cosas que fue como una manera de expresarme en ese punto. Pero en todo el disco que yo hice, no vas a encontrar eso.
Se va, solo por amor.
Yo caminaba por una avenida que me llevara hacia mis ilusiones. Subí de pronto en ese colectivo del mundo nuevo y las revoluciones. Y por las dudas me bajé la luna en un charquito del amanecer para curarme con la poesía. Si alguien me impedía lo que quiero ser, parecería que mi compañía no fue bien recibida como imaginaba. Llegué a la esquina de mis ideales y me di cuenta de que vigilaban mi modo de ser, modo de ver, modo de sentir, modo de querer vivir. Los comisarios de la ideología, perros guardianes de las mayorías. Y ahora aproveches de mis emociones por las miserias del necesitado. No me intoxiques con vulgaridades, esa comida huele a mal estado. Paco pa' mí, Paco pa' ti, Paco vení, Paco no me dejes ir. La musiquita para no pensar es otro modo más de dominar. Y ahora Soccer! que yo he luchado. Y ahora nadie se apropia de mis pensamientos. Por los momentos de amor que me dejaron marcas en el cuerpo y en el corazón, yo no me tengo piedad porque he luchado por la libertad.
Por amor de y por Emilio del Guercio.
Lo nuevo de Emilio del Guercio, esto que va a ser parte de un álbum Un día antes del futuro. Vamos a la tanda y seguimos aquí conversando con Emilio.
Marzo, mes 3, todo el año Nacional. Tu radio. En Radio Nacional, Flores Negras, con Mariano del Mazo.
Aquí en Flores Negras con Emilio del Guercio. Bueno, nuevo disco, nuevas canciones. Recién escuchábamos una, la más política, tal vez Solo por Amor, una respuesta, digamos, bueno, hacia ciertas críticas, sobre todo en las redes sociales.
En estos tiempos, Emilio, si hubiese creado Almendra ahora, ¿hubiese sido Almendra como lo fue en otra época? ¿Hubiese cantado lo mismo?
Qué pregunta difícil. No creo que hubiéramos cantado lo mismo, pero sí hubiéramos tenido la conciencia de hacer algo original, ¿viste? A esta altura de la vida y del mundo, Almendra suena como un clásico.
Y sí,
pero en ese momento era una cosa muy extraña para la música de ese momento, ¿viste? O sea, por lo menos para lo que era el negocio de las discográficas. Es más, cuando grabamos los primeros discos que estábamos mencionando hace un ratito, el director de la compañía ni nos saludaba ni nos miraba. Y cuando empezó a pegar Muchacho, nos daba la mano cuando pasábamos. Muy gracioso eso.
Igual a mí se me pareció maravilloso, increíble, incluso que Almendra haya sido un grupo que de la nada prácticamente, de unos compañeros de barrio, sí, amigos de barrio, filmara para un sello multinacional, siendo el primer disco bastante enrevesado, porque digamos no había un tema como La Balsa,
claro.
Eran como temas
Bueno, el primer tema que grabamos junto con el tema de Pototo fue El Mundo Entre Las Manos, que era un tema pop que hicimos Luis y yo para la fiesta de fin de año en nuestro colegio, y después cuando lo grabamos le cambiamos un par de versos, pero yo creo que ayudó bastante que Clayman, Ricardo Clayman, nuestro primer productor, fue el que nos llevó ahí, y Clayman tenía un peso ahí adentro, ¿viste?
Presentame, Emilio, Insomnio en Uruguay, que es un tema hermoso, de esta nueva producción, ¿no? Que va a ser parte del álbum,
sí,
junto con Fernando Cabrera. ¿Cómo nace este tema? Es muy, muy, muy lindo.
Insomnio en Uruguay, viste que yo en general, bueno, en el disco Pintada se ve claramente, y en este creo que se va a ver más, que digamos, yo construyo canciones con escenografías sonoras. O sea, para mí, yo compongo de manera muy libre, ¿sabes, Mariano? Digamos, lo que sale, sale. Y a veces salen cosas que tienen como una especie de aire folclórico, otras que salen como baladas más rockeras. Entonces yo lo dejo fluir. Y esta canción salió con esa introducción que tiene, como si fuera una especie de milonga uruguaya.
Re milonga, sí.
Cercana al mundo de Zitarrosa y eso. desde, por supuesto, de una visión muy peculiar y nunca diciendo que es una milonga uruguaya así como ortodoxamente, ¿no es cierto? Pero, digamos, esas escenografías sonoras a mí me da mucho placer realizarlas, ¿viste? Y cuando pensé en invitar a alguien, obviamente pensé en Fernando Cabrera, que es un musicazo uruguayo, un extraordinario letrista, y siempre me gustó mucho su obra, tan diferente a lo que hago yo y tan diferente en el canto, ¿viste?
Totalmente.
Yo sé que el viento que me toca así la cara ha pasado entre tus piernas esta misma madrugada. Serán mensajes de tu cuerpo que no pude descifrar, como las alas del amor se van al viento de la sal, como volando te fuiste yendo de mi vida. No sé si el viento que hoy golpea en esta playa ha llegado hasta tus labios esta misma madrugada. Será el mensaje en la botella que la mar ya se llevó, como el agüita entre la lengua de tu beso en Uruguay, como saliva. Te fuiste yendo de mi boca. Y es imposible, sé, que vuelva ese tiempo atrás. Para el futuro dicen que viene felicidad. Pero esta noche ya no puedo soñar. Es que este insomnio es como un eco fatal. Y en esta noche esas gaviotas se irán. Sé que aquella melodía de tu infancia fue pasando entre mis venas esa misma madrugada. Eran canciones de mis sueños que buscaban en el mar el horizonte de tu olvido, que la playa se llevó y como en la arena no habrá más huellas de esta pena. Y es imposible ser que vuelva ese tiempo atrás. Para el futuro dicen que viene felicidad. Pero esta noche ya no puedo soñar. Es que este insomnio es como un eco fatal. Y en esta noche esas gaviotas se irán. Peleando con los sueños de la razón, quebrado en el insomnio del corazón, pasé la madrugada que me encontró tirado en esta playa, pensando en vos.
Insomnio en Uruguay, de y por Emilio del Guercio, con Fernando Cabrera.
Lo nuevo de Emilio del Guercio, estamos aquí en Flores Negras, en Radio Nacional. ¿Hay algún mensajito?
Sí, José de Chosmalal dice, escuchando, muy bueno el músico invitado. Otro tema lindo es Trabajo de Pintor.
Claro, sí, yo adoro ese tema. Es como una... Vos sabés que ayer estaba hablando también en un reportaje y yo lo que decía, pues me preguntaba, pero vos cómo salen los temas. Y en general me pasa que salen de una manera muy, muy casual. Por ahí estoy boludeando con la viola y sale algo así. Y en general sale con una frase, ¿no? Algo que dice. Y eso para mí es la llave del mandala. Es la llave que me permite ingresar al mundo de donde proviene esa canción. Porque siempre es un misterio. Uno no sabe de dónde viene eso. Si es que uno está haciendo antena de algo o viene de tu inconsciente, no sé de dónde sale. Pero yo, cuando aparece una frase, como en este caso de Trabajo de Pintor, que yo empecé a cantarla y dije, si vieras cómo te extraño, junto a las cartas que mandaba desde allá, lo pensé como una carta. Y en base a esa primera frase
salió todo.
Escribí todo el resto de la letra.
Emilio de Guercio, además un pintor, un artista plástico, además de todo lo que hace. Vamos a las noticias y ¿te quedas un cachito más?
Sí, dale. Sí.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
Desde allá, en el trabajo que me sonríe y que me aplasta, se me hace mate la esperanza, y sin embargo, noche a noche estoy aquí. Aires, todo me duele hasta el amor, todo es trabajo de pintor, y en la pintada está mi rabia por venir. Yo sé que el tiempo que pase me cambiará, pero todo lo que fui vuelve a dar en mí y a golpearme en esta sola soledad. Como el hacha da en el árbol, como el agua da en el mar.
Está el acordeón de Raúl Barbosa en este tema.
Sí, ahí lo pedía José de Chosmal al Trabajo de Pintor.
Hermosísimo, el tema que abre Pintada, el disco solista del 83. Damos la bienvenida a Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Y en un rato vamos a estar conversando con Nadia Sachniuk, gran cantante. Bueno, que va a estar actuando en el Café Berlín muy pronto. Pero bueno, ahora estamos con Emilio. Yo lo estoy pasando muy bien. Para mí no fue una nota fácil, no es una nota fácil.
¿Por qué?
No, porque bueno, porque...
¿Por lo que hablamos de la política?
En general, sí, me parece que hay como mucha gente muy crispada, ¿viste? Yo siempre con vos tuve un muy buen diálogo. Y la verdad que está bueno escucharse. Lo celebro.
Hay que oírse, escucharse. Estamos todos en el mismo mundo. Y todos nos vamos a encontrar en la cola del PAMI, muchachos.
Sí.
¿Saben? Sí. Quiero que sepan eso.
¿Cómo fue volver a pensar un disco tanto tiempo después?
Linda pregunta que me haces. En realidad lo vengo pensando hace bastante, uh-huh. Porque Mariano dice, bueno, estuviste mucho tiempo sin tocar y sin grabar, pero seguí componiendo. En realidad yo grabé 18 canciones, no voy a sacar 18 canciones en un disco, haré dos en tal caso, o dos álbumes. Pero digamos, Siempre me gustó pensar conceptualmente los discos, ¿no? Y en este caso, especialmente teniendo como antecedente mi único disco solista, que es Pintada, que ya en ese momento abrió el juego hacia otro lado, a pesar que siempre tuvo dentro mío esas músicas, como hablábamos hace un rato, yo amo la música clásica, escucho mucho jazz, me encanta el folclore. El folclore,
bueno, quizás es una de las... Pintada puntualmente está muy influido por el folclore.
Es un rágido doble.
No, pero digo, en general, sí. Todo el disco tiene muchos...
Pensé que estabas hablando del tema Carabajo.
No, digo, además de los invitados, recién escuchábamos a Barbosa, estuvo el Chango Farias Gómez en otro tema, pero digamos, ahí se respira folclórica. Vos venías de la Eléctrica Rioplatense.
Claro, en la Eléctrica Rioplatense, que nunca la grabé, justamente no grabé a ese grupo porque yo estaba haciendo una prueba de este lenguaje que quería implementar, que es, digamos, que en aquelarre, digamos, yo componía más para la agrupación, para lo que era la estructura de aquelarre y cómo se expresaba aquelarre, de mucho desarrollo instrumental, mucha cosa más rockera y eso. Pero, digamos, toda esta música que yo expreso ahora, que también la expresé cuando estaba en Almendra y en aquelarre también, lo que pasa es que estaba dentro como de otro envase, digamos, ¿no? Es una música que absorbí de chico, y básicamente el folclore es muy central en mi familia, ¿no? Mi vieja fue una gran cantante que no fue profesional, ¿viste? Pero cantaba súper bien, y de algún modo creo que la música me vino por ella. Vos sabés que ella escuchaba mucho radio, ¿no? Porque la radio para nosotros era central, porque mi viejo había laburado con Chankelevich, y entonces ella escuchaba mucho radio y cantaba las canciones. Y a su vez, además de cantar la letra, hacía los arreglos. Por ejemplo, cantaba la ra 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 para ba 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 ba, y yo ahí, cuando ella hacía ese acompañamiento, empecé a darme cuenta que eran los arreglos, que son como las contestaciones de los instrumentos a la parte que no es cantada, digamos. O, es decir, por supuesto también hay arreglos durante la zona del canto, pero esas contestaciones instrumentales que yo no sabía bien qué eran, lo reparé a partir de escucharla a mi vieja, ¿no? Y ella escuchaba muchísimo folclore y música clásica también.
Y tu viejo fue hombre de radio en un momento.
Mi viejo de joven trabajó con Samuel Yankelevich, fue su mano derecha, según lo que él nos contó, y fundaron varias radios, mira vos. Mi viejo fue director de la radio Bahía Blanca, donde nació mi hermano, de la radio de Mar del Plata, donde nací yo, y la de Radio Belgrano, donde nació mi hermana. No nacimos dentro de la radio, en la ciudad. Mi viejo fue director comercial, no artístico, pero conocía a todos. Yo tengo un montón de fotos donde está, qué sé yo, con Marianito Mores, como se le decía en esa época. Mi viejo le decía Marianito, y vos ves la foto y es un pendejo, claro, ¿viste? Sí, sí. Está vestido de señor, porque en esa época estaban con traje, qué sé yo, pero le ves la cara y no
era un galán,
no tiene más de 18 años. Sí. Y no sé, con Libertad Lamarque y fotos, no sé. La radio era muy fuerte para nosotros.
Y sí. Bueno, Emilio, yo te agradezco la visita.
Gracias.
Tu música. ¿Cómo te gustaría que ser recordado? Con toda esta intensa vida que tenés,
como un artista, Mariano, digamos, esas expresiones que yo a veces trataría de evitar, pero a veces no puedo, son como encuadres, no hacen a lo profundo. Yo básicamente soy un compositor, un artista, también hago plástica, que es algo que la gente mucho no conoce de mí. Pero básicamente yo vivo en el trabajo artístico.
Trabajo de pintor.
Me dedico a eso, ¿viste? A veces se me va la boca, ¿viste?
A veces pasa.
Claro, se me va la boca y...
Bueno, Emilio de Guercio, muchas gracias. Las formas del violín. Con esto completamos los cuatro temas de esto nuevo, que estás subiendo de a poco.
Sí,
en
sí.
Un par de meses se viene el quinto tema. Bueno, muchas gracias, Emilio.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Solamente vos y yo, bajo la lluvia los dos fuimos eternos. Solamente vos y yo, y el universo se detuvo en ese instante. Si todas las galaxias y viajes en el tiempo hicieron que crucemos justo aquí, si fue el destino o hubo algo que quedó, te pediría que esta vez ya no te alejes más de mí. Por este siglo quedémonos aquí, sentados en la puerta del cielo de tu amor. Llueve y llueve en la ciudad, cae la noche y él mirando esa vidriera, mira y mira una vez más a su violín que vendió esta primavera. Los duendes de la noche le traen melodías del tiempo de los ojos de papel. Cuando de pronto aparece frente a él esa mujer que le sonaba como un blues, una mujer blue note con cuerpo de violín, aquel amor perdido en el ayer. Se oye un blues lejano, se toman la mano y en la vidriera su violín sonaba y él sintió que la amaba. Voy a detener jamás el paso de tu amor, que es una tempestad en mí. No dejes de sonar, violín, tu melodía tan blue note es una puerta hacia mi corazón. No voy a detener jamás el paso de tu amor, que es una tempestad en mí. Jamás el paso de tu amor, que es una tempestad en mí. Solamente vos y yo, bajo la lluvia los dos fuimos eternos. Solamente vos y yo, y el universo se detuvo en ese instante.
En Radio Nacional, Flores Negras, con Mariano del Mazo.